Bueno, empezamos. La clase. Perdón. Bueno, empezamos. Si sí, lo quieren la pantalla, bueno, el tema que nos va a ocupar hoy, el hombre estado de tutoría, va a ser de la Reforma Protestante, como adelantamos el anterior día. Vamos a dar un poco una primera introducción, creo que no habrá tiempo explicarlo todo hoy, porque va a ser bastante amplio, pero vamos a dar una pequeña introducción al problema protestante en estos momentos. Fundamentalmente, el final de la Edad Media es un periodo que se caracteriza por una cierta inquietud espiritual que a su vez se verá un poco amplificada por las propias tendencias que se desarrollan durante el Renacimiento, en los años del siglo XVI, y que van a dar lugar a una serie de aspiraciones religiosas que no son en estos momentos bien acogidas, por bien, no son en estos momentos solventadas por la Iglesia Católica, por la jerarquía eclesiástica. Y por otro lado, también habrá una crítica bastante importante a la propia Iglesia, en tanto que institución que no está cumpliendo con sus fines espirituales, sus fines pastorales, sino que se está escorando hacia intereses más bien temporales y políticos relacionados con sus prerrogativas económicas y políticas. Vamos a explicar esto un poco. ¿Cuál es la situación de la Iglesia a principios de la Edad Moderna? Bueno, hay una primacía, tal como decir, de los intereses temporales de la Iglesia, lo cual no es nada extraño porque los principales, los cargos directivos de la Iglesia, tanto los obispos como los miembros de la alta jerarquía eclesiástica romana, el Papa, los cardenales, son escogidos fundamentalmente, no tanto entre el propio clero, sino entre miembros de grandes familias aristocráticas, poderosas, que buscan en cierta forma una salida profesional a sus hijos menores en la vocación eclesiástica. El mundo eclesiástico, la alta jerarquía eclesiástica, de todas formas, es una salida profesional para los miembros de las altas familias de la gran nobleza, de tanto de Europa como de Italia, como las grandes familias poderosas con presencia muy espontánea de pequeños sectores, tal como decía emergente, que a veces ascienden a altos cargos eclesiásticos, pero sobre todo es fundamentalmente un coto de las partes más altas, de las clases más altas de la sociedad. Las clases más altas de la sociedad que acceden a esta jerarquía eclesiástica fundamentalmente como una forma de tener una presencia política y de enriquecerse. Los intereses van a ser fundamentalmente económicos y políticos, van a depender más que de estos factores un poco ajenos a lo que es la religión, más que la propia, la espiritual, más que la propia, la pastoral, que debían de guiar realmente los eclesiásticos. Derivado de esto, hay una corrupción de costumbres generalizada. Muchas reglas monásticas no siguen los preceptos de la regla eclesiástica, no siguen ni los votos de austeridad, ni los votos de pobreza. Los monasterios, muchos de ellos, son tremendamente poderosos, tremendamente ricos en tierras, y tienen una y sus, y sus, y sus monjes tienen una vida fastuosa, alejada de la austeridad que se supone a la vida monástica. Por otro lado, los príncipes de la Iglesia, los cardenales, los papas, se comportan más en su vida privada como grandes príncipes temporales, Entonces patrocinan a artistas, patrocinan a escultores, arquitectos, hacen un derroche exagerado de lujo y dejan un poco de lado su labor precisamente espiritual. Muchos obispos no residen en la sede de sus diócesis. Muchos obispos acumulan una tras otra varias sedes episcopales o arzobispales sin llegar nunca a residir en ellas y dejan de lado totalmente la vigilancia religiosa de sus obispados. Y hay una, y junto a este ascetismo también hay una falta de formación crónica de los eclesiásticos, no solo ya de los eclesiásticos rurales, de los pequeños curas de parroquia, sino incluso de sectores medios, incluso altos de la jerarquía eclesiástica. Hay una pobre formación doctrinal, hay una visión de la religión muy formalista, no se busca una relación directa del creyente con Dios, se centra más en las ceremonias, en los ritos, en los elementos formales, rituales de la liturgia, más que en otros aspectos más interioristas. Y por otro lado, entre el pueblo, entre las clases populares, que tienen una aspiración religiosa, hay una presencia muy importante de la superstición, de la religiosidad popular, una religiosidad que ve casi a los santos como intercesores directos, casi como toda esa religiosidad tan típica y prototípica que vemos en cualquier romería popular. Esos santos, uno está especializado en los dolores de cuerdas, otros en dolores de cabeza, toda serie de creencias que para determinados sectores laicos y eclesiásticos son vistos como una forma de superstición, formas y personas de la religión que no tienen que ver con el mensaje real del evangélico de la Iglesia. Y hay un texto de Erasmo en este sentido, el Zoologio de la Locura, que define bastante bien la situación un poco corrupta de la Iglesia. Erasmo dice que aunque el Evangelio de San Pedro había dicho no hemos dejado todo para seguirte, hoy los papas tienen territorios, ciudades y vasallos, cobran tributos y poseen tributos. Y para conservar su patrimonio, inflamados en el amor a Cristo, combate con el hierro y el fuego, vertiendo a mares la sangre cristiana y piensan que antes se han defendido como apóstoles de la Iglesia. Cuando han exterminado sin piedad a los hijos que llaman a sus enemigos. Como veis, explica bastante la situación de la Iglesia, fundamentalmente la situación de los papas. Los papas en estos momentos no solo eran cabeza de la Iglesia, tenía una dimensión temporal muy importante, fundamental, sino que también eran jefes de Estado de los Estados Unidos, patrimonio del imperio. Pero se había envueltos en una serie de conflictos dentro de estos estados pontificios, con una serie de príncipes territoriales, de señores feudales, como la Testa, y otra serie de los Orsini, y otra serie de nobles que tenían control de algunas zonas de los estados papales, y que un poco actuaban la independencia del gobierno del Papa, que era el soberano teórico de los estados papales. Con lo cual, los propios papas efectivamente llevarán a cabo guerras, llevarán a cabo enfrentamientos totalmente temporales, totalmente como cualquier otro señor, como cualquier otro príncipe, como cualquier otro monarca de la época. Con lo cual, entraba un poco en contradicción con lo que eran los principios del capitalismo español, que debía ser un pastor de la Iglesia, que debía ser un guía de los creyentes, masacrando, haciendo la guerra a los creyentes, no parece lo mismo. Entonces, ante esta situación, van a salir más a ver un cierto descontento, tanto por parte de laicos, que ven, en cierta forma, como un poco edificante este comportamiento de los eclesiásticos, de la propia jerarquía eclesiástica, como dentro de la Iglesia, por parte de algunos miembros de la propia institución. E incluso algunos plantearán una especie de vías de reforma de la Iglesia desde dentro, o más bien en paralelo a la propia estructura de la Iglesia. desde dentro de la propia estructura de la Iglesia básica, como digo, una serie de intentos de reforma que se concentraron sobre todo en dos cuestiones. Por un lado, ciertamente es lo que es más fácil reformar dentro de la propia Iglesia, que es la reforma de las órdenes eclesiásticas, que no es algo extraño a los siglos anteriores. La Edad Media, ante la situación de no obediencia, de no austeridad, de no disciplina con respecto a la regla de determinadas órdenes, determinados monjes, habían surgido una serie de movimientos de reforma monástica muy importante. Por ejemplo, podemos hablar de los cistercienses, de los cluniaceneses, todos los movimientos de reforma eclesiástica que ya habían existido efectivamente durante la Edad Media. Pues en estos momentos, esta será una de las vías que se vean para reformar en cierta forma la Iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, en España, el cardenal Cisneros, con apoyo de los reyes católicos, llevará a cabo una reforma de las órdenes eclesiásticas que hay en el territorio español, tanto de la Corona de Aragón como la Corona de Castilla, intentando que las órdenes eclesiásticas que habían tenido una cierta relajación moral y de costumbres vuelvan a la observancia estricta de la regla, vuelvan a los votos de pobreza, vuelvan a los votos de humildad, vuelvan a los votos de austeridad, vuelvan a cumplir lo que dice estrictamente de la Suprema Media, que marca desde su fundación la vida de los eclesiásticos monásticos. El problema que tiene esto es que fundamentalmente van a ser iniciativas muy limitadas geográficamente. Como digo, en España es el caso de Cisneros, que consigue hacerlo a nivel de todo, de las dos coronas, de todo el reino. En Alemania habrá un intento por parte de Nicolás de Cusa, encargado por el Papa, de reformar las órdenes religiosas alemanas, pero que no dejan de ser reformas muy puntuales en ámbitos federales muy puntuales y que nunca se plantean como una reforma desde a nivel universal de toda la Iglesia. Y por otro lado, otro intento de reforma desde dentro de la Iglesia, junto a esta reforma de las órdenes monásticas, será un intento de mejorar la formación de los eclesiásticos. De nuevo volvemos al caso de Cisneros, que en España, precisamente para que los eclesiásticos, tanto los pequeños párrocos como la jerarquía eclesiástica, tengan una formación acorde con su ministerio, una formación en materia teológica, una formación ahora humanística, con conocimiento del latín y el griego y las lenguas en las que está escrita la Biblia, también el arameo, el hebreo, pues llevarán a Cisneros a fundar una universidad de Alcalá de Henares. Esta universidad fundaba sobre principios humanistas para precisamente fomentar esta mejor educación del hebreo, esta mayor formación pastoral. Otra vía, un poco más en paralelo, no tanto desde la propia jerarquía eclesiástica, como en cierta forma en paralelo a la propia Iglesia, aunque desde fuera, será la vía del misticismo. Aquellos individuos o grupos que se decantan por una aproximación más íntima y personal a la religión, una aproximación más íntima y personal a la religión. Será lo que se denomine como la llamada devoción moderna, que parte, aunque se llame devoción moderna, fundamentalmente de precedentes medievales, de místicos como el maestro Edgar, Thomas de Kempis, con su obra La Imitación de Cristo, cual es un título bastante significativo de la línea en que va esta línea mística. Y que plantea una aproximación, como digo, más personal del creyente a Dios, una aproximación que intenta recuperar la originalidad, la pureza evangélica. Austeridad, pobreza, renuncia, crítica del lujo de todos los elementos rituales y litúrgicos accesorios que son considerados superfluos, da una religiosidad desnuda y austera, y que tendrán algunas expresiones bastante peculiares, cierta forma, con bastante éxito, aunque limitado, como por ejemplo los llamados hermanos de la vida común. Los hermanos de la vida común, en la zona de los Países Bajos, tendrán una organización casi como la luna, digamos casi como una regla monástica, aunque no son ni frailes ni monjas, son laicos que deciden vivir en común, vivir en comunidad y vivir de acuerdo a los principios de una religión más comunista, más austera, más ascética, y que por otro lado también tendrán, y esto es importante, los hermanos de la vida común, que serán presentes fundamentalmente en una zona de Alemania, sobre todo en los Países Bajos, en Flandes, tendrán una vocación muy importante por la enseñanza. Fundarán colegios para la formación humanística y teológica de los futuros eclesiásticos. Como un detalle importante, tanto de Asmo de Rotterdam, representando la siguiente tendencia que vamos a hablar, el humanismo cristiano, como el propio Lutero, se formarán y se educarán filosófica y teológicamente, precisamente, en escuelas fundadas por los hermanos de la vida. Erasmo continuará, en cierta forma, más próximo a los ideales reconvertidos desde una óptica humanista de estos hermanos de la vida común. Y Lutero, en cierta forma, tendrá una visión un poco más divergente, un poco más menos rigurosa que la de estos hermanos de la vida. Porque, como digo, porque el problema que tiene fundamental es que esta aproximación mística es que no es una aproximación para cualquiera, es una aproximación que pide mucho, es muy rigurosa, es ascética, es austera y que no está al alcance del común de los creyentes. Cualquier creyente, cualquier la comunidad de los creyentes no pueden acceder a esta vía de renuncia mística que plantean estos místicos centroeuropeos. Y una tercera vía, conexa en parte con estas líneas, porque no es la figura de Erasmo, será la del humanismo. El humanismo cristiano, su vertiente cristiana, representado fundamentalmente por Erasmo, se llamará a veces en forma genérica a este humanismo cristiano, se denominará Erasmismo, pero que también tiene otros representantes, como por ejemplo en Francia, Alexandre de Tapres, Charles Alexandre de Tapres, y que intenta hacer intenta concordar principios del humanismo con los principios de la religión. El humanismo cristiano tiene una visión, como los humanistas, optimista del ser humano. El ser humano está predispuesto al bien. El ser humano no es malo por naturaleza. El ser humano tiende al bien. El ser humano puede alcanzar la salvación a través de sus obras, a través de una conducta piadosa, a través de a través del esfuerzo por aproximarse a Dios. El ser humano es autónomo precisamente para llegar a la salvación. Porque Dios precisamente, a través de la razón, a través de la fe, le ha dado la capacidad para salvarse. Le ha dado el libre albedrío que le permite acercarse a la salvación. Por otro lado, este humanismo cristiano, este humanismo erasmista, pretende también volver a la pureza del cristianismo, volver a ser ideal al evangélico, una religión más simple, menos imbuida de ritos ceremonias, más personal, una relación más directa del sujeto. De esta forma, marcan un poco la evolución hacia una concepción más individualista de la religión, una concepción más del hombre más directamente relacionado con Dios. Y critican, tal como digo, ese formalismo de la religión oficial, critican la ortodoxia tradicional de la Iglesia, critican la propia separación entre laicos y eclesiásticos, porque en esa relación directa entre Dios y el creyente, la distinción que se establece entre el eclesiástico, el mediador, y el creyente, que no es laico, de cierta forma queda desdibujada. Algo que también se puede apreciar, que de cierta forma es un punto de convergencia con la doctrina que podemos encontrar. Y critican igualmente ante, derivado de esto, critican igualmente a las órdenes eclesiásticas, no solo por sus costumbres corrompidas, por su falta de observancia de la regla, sino también por su propia labor pastoral, a veces de predicación, que ellos consideran que no es adecuada, porque muchas órdenes eclesiásticas predican bulas de indulgencia, como vemos un problema que va a ser reivindicado por el Lutero. Y por otro lado, plantea un acceso directo a las fuentes de la revelación, que son precisamente el texto bíblico. Y sobre todo, incidirá muy claramente en el Nuevo Testamento como fuente directa de la revelación y la posibilidad del creyente, de cualquier creyente, independientemente de que sea laico o eclesiástico, pueda acceder directamente a lo que se dice. Criticarán por ello también a la escolástica basada en esos argumentos extraídos de autores de padres de la Iglesia, de argumentos de autoridad, de cierta forma argumentan en base a la tradición, no comentan directamente, no sacan sus conclusiones directamente del propio que dice el propio texto evangélico, lo que dice la propia Biblia. Y en este clima intelectual, en este clima de ansiedad espiritual por parte de la comunidad cristiana en general, este clima de malestar ante los abusos seculares y la corrupción de la Iglesia, de sus representantes, y este clima de intentos de buscar unas aproximaciones a una reforma de las costumbres y la religiosidad, va a ser donde aparezca la figura de Lutero y va a ser donde aparezca por primera vez el planteamiento de Lutero como una cuarta vía que sí que tendrá de otra forma más exigente que las anteriores. Porque claro, no lo había comentado, se me estaba escapando, el humanismo tiene al mismo tiempo la limitación de que fundamentalmente es una solución para intelectuales. Es una solución para intelectuales, escrita por intelectuales, que tiene además una deriva filológica. Ellos entienden el acceso directo a la Biblia como fundamentalmente una crítica filológica, un expurgo, una corrección de los errores que se han traducido y que se han introducido en las ediciones de la Biblia medievales, volviendo a las fuentes originales griegas, las fuentes latinas, las fuentes en hebreo y arameo, corrigiendo los errores filológicos. Entonces, determinadas palabras, determinadas palabras de la Biblia. Entonces, será una crítica muy para intelectuales, porque es una crítica fundamentalmente filológica de lo que dice el texto. No entrará en cierta forma, en un sentido tan interpretativo del texto, ni en el sentido más interpretativo del texto, que precisamente lo que priorizará Lutero. ¿Y cómo surge la reforma protestante? Pues la reforma protestante se puede decir que surge a través de un hecho fortuito que se ocurre en 1517, que es la querella de las indulgencias. El conflicto que se produce a través de una bula de indulgencias proclamada por el Papa para sufragar no algo espiritual o que tenga que ver con la propia Iglesia, bueno, tiene que ver con la Iglesia. Pero que no, pero que era más bien algo de carácter personal, que era simplemente las obras, las fastuosas obras de la Iglesia de San Pedro y de todos alrededor de la plaza de San Pedro, conocéis también ahora, y más vosotros que sois de arte, con todas esas obras, esa obra arquitectónica y escultórica tan impresionante, pues que será sufragada en estos momentos, gracias precisamente a las bulas que conceden. ¿Qué son indulgencias? Pues la indulgencia, en su definición teológica, simplemente era una forma de inventar la penitencia. Existía el sacramento de la penitencia, por el cual tú te ibas a confesar, y el confesor te imponía una penitencia. Te imponía, por ejemplo, que fueras a peregrinar a determinada ciudad santa, a Roma, a Santiago, que llevaras a cabo no sé qué obras pías, que llevaras a que si lo podías permitir, que pagaras la función de cuántas iglesias. En resumen, las, o que incluso llevaras a cabo actos de mortificación personal. Lo cual, la penitencia a veces será bastante gravosa en lo personal para los que la sufrían. Y una de las formas que la Iglesia daba de aliviar esta penitencia, y ponía el confesor, era convalidar la penitencia con una limosna. Y esta limosna, obviamente, es dinero. Entonces, al final, lo que se consigue es crear un instrumento de recaudación de la Iglesia en base a la exención de la penitencia. La exención de la penitencia convalidada por esta limosna. Tal vez no soy demasiado más. Me explico. ¿Cuál va a ser en estos momentos el caso concreto de que nos atacan? Bueno, pues como digo, el Papa va a extender una bula, un documento por el que concede indulgencia, esa salvedad de la penitencia, a todos aquellos que contribuyan económicamente, que compren el documento papal consabido para sufragar la catedral de San Pedro, en Roma. Y a esto se une un chanchullo que muestra un poco el grado de corrupción moral política que existía en estos momentos en la Iglesia, es en la aplicación de esta y en la difusión de esta ola de indulgencias en Alemania. Es que se le encarga al arzobispo de Maguncia, Alberto de Hohenzollern, Alberto de Brandenburgo, que difunda en Alemania esta bula papal, que venda estos documentos papales que conceden teóricamente, según la Iglesia, la convalidación de la penitencia a la confesión, pero que realmente eran vistos por el pueblo, e incluso algunos predicadores no se cortaban en eliminar esta ambigüedad. Eran vistos, fundamentalmente por el pueblo, a nivel general, como un perdón general de los pecados. Se entendía que la bula, la mayor parte de la gente entendía que la bula simplemente te daba, te seguía incluso de la propia confesión. La propia confesión, porque perdonaba inmediatamente los pecados. Que no, que teológicamente fuera algo correcto, pero en la práctica era entendido así por la bula. Además, las bulas, según la doctrina que habían asentado con los papas anteriores, podían incluso aplicarse a los difuntos. Por lo tanto, las almas que estaban en el purgatorio podían ser redimidas, podían ser sacadas del purgatorio, este espacio de purificación, antes de entrar en el cielo. Podían, en cierta forma, abreviar su estancia en el purgatorio gracias a las indulgencias que compraban a familiares. Con lo cual, esto era un punto a seguir, en cierta forma, un poco de peculiar y, en cierta forma, un poco aceptable para determinados sectores creyentes. Bueno, pero todo esto, además, suponía que el propio encargado de repartir esta bula, de difundir esta bula de indulgencias en Alemania, de su comercialización, podríamos decir, tenía a su vez una historia bastante peculiar. Alberto de Hohenzollern, Alberto de Brandenburgo, acumulaba en su haber varios obispados. Y el último de ellos, Maguncia, le había sido permitido llegar a la sede del arzobispado de Maguncia por concesión directa del Papa, que le había dado una dispensa para poder, a su vez, ser arzobispo de Maguncia, a cambio de que pagara una cierta cantidad al Papa, que también fue para la supervisión de Roma. Claro, Alberto de Hohenzollern no tenía en ese momento fondos y pedirá a los que lleguen que adelante del dinero. Con lo cual, consigue pagar esa concesión papal, pero se ve endeudado por la suya. Y en estos momentos el Papa le encarga que difunda esa bula y le dice, le da permiso, básicamente, para que con los beneficios de la comercialización de esta bula de indulgencias, que se quede con cierta parte de los beneficios obtenidos para precisamente solventar estos problemas económicos que tiene y esta deuda que tiene con una parte de la familia. Bueno, esto supone un escándalo, aunque teóricamente es una cláusula secreta, las cosas secretas tienen conocidos, y cuando al principado de Sajonia, el territorio de Sajonia, donde Lutero vive y es profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, llega el monje dominico encargado de predicar y de vender esta bula, Lutero va a reaccionar airadamente contra este tema. Va a matar al predicador en concreto, a este hombre que está predicando la bula en los fieles, lo va a retar a un debate teológico. Él es profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, bastante respetado en su campo, y como solía hacer cuando había un debate teológico, clava en la puerta de la Iglesia de Wittenberg una serie de puntos de tesis para este futuro debate teológico, que nunca deberá realizarse. Esas son las llamadas 95 tesis de Wittenberg, en las que Lutero va negando uno por uno todos los puntos que fundamentarían una justificación teológica de las indulgencias. Y en ello se incide Lutero de que la salvación humana no puede ser entregada, concedida por los hombres, porque la salvación humana solo se basa en la fe. Él había encontrado en la epístola a los romanos de San Pablo una frase que decía: el creyente se salva por la fe. Que Lutero interpreta como que la fe es la única forma de salvación. Lutero tiene una concepción pesimista del hombre, cree que el hombre es pecador por naturaleza, que el hombre tiende al mal, y no ve capaz al hombre de salvarse por sí mismo, no tiene esa noción que tenían los humanistas cristianos, que el hombre podía, en cierta forma, a través de sus obras y a través de su propio esfuerzo personal, llegar a la salvación. Él considera que la salvación es una gracia que concede Dios, es una concesión graciosa que Dios, por su propia voluntad, concede al creyente. El creyente no puede hacer nada para traerse la gracia de Dios. Por lo tanto, las obras pías, las buenas obras, solo son, en cierta forma, una forma de adorar, de dar culto, de dar gracias a Dios por habernos salvado. Pero no influye en la decisión de salvar al Creador a su criatura. Esto, en principio, que es un debate teológico que no había pasado aquí, tiene en estos momentos una repercusión inesperada. Muchas ciudades alemanas, precisamente por ese clima de efervescencia intelectual y ese sosiego espiritual que se tenía, y ese malestar por estas posturas seculares de la Iglesia, empiezan a cuajar, empiezan con una serie de debates y de una agitación en varias ciudades alemanas. Con lo cual, todo esto se lleva un poco más allá de lo que al propio Lutero hubiera gustado, y que, fundamentalmente, también más allá de lo que hubiera gustado a la propia jerarquía. Durante una primera fase, entre 1517 y 1520, habrá un periodo, de cierta forma, de intento de conciliación, en que todo se intentará llevar al plano teológico. Habrá una serie de encuentros entre teólogos protestantes, tanto el propio Lutero como algunos de sus seguidores, como Melanchthon, un profesor de teología y griego, también en la Universidad de Wittenberg, uno de sus primeros discípulos, un compañero de estudios. Toda una serie de teólogos protestantes y católicos que irán en una serie de debates celebrados en distintas ciudades alemanas, desarrollando un poco la línea y la crítica de uno de otro lado. Durante este momento, tanto Lutero como los católicos intentan buscar puntos de unión, intentan que no se llegue a producir una separación entre un bando protestante, un bando reformado y un bando católico. Intentan, el emperador, por ejemplo, en estos momentos, todavía Maximiliano, intentará un poco mantener cierta protección sobre Lutero, pedir la con algunos nombres territoriales. Y durante un primer momento, aunque Carlos I, el nieto de Maximiliano, cuando este fuera el nieto de Maximiliano, también en alto tuvo una cierta actitud de mantener, de intentar llegar a una solución de compromiso entre ambos bandos, todo empieza un poco a precipitarse. En 1520, el Papa, una serie de cuestiones salen en estos debates, por ejemplo, en 1518, en un debate con un teólogo, otra vez dominico, Juan Johann Eck, Lutero llega en este debate, provocado por su adversario, a negar incluso la infalibilidad, la autoridad en materia religiosa del Papa. Esto lleva a que en 1520 el Papa excomulgue a Lutero y, ante la llegada del nuevo emperador, Carlos I, Lutero es convocado, que había sido declarado hereje, que había sido excomulgado, es convocado en 1521 a la tienda imperial en la ciudad de Mons. Se le pide en estos momentos, el emperador le pide a Lutero que se retracte de sus posiciones y Lutero no consiente retractarse. Y a pesar del apoyo de determinados príncipes territoriales, por ejemplo, el elector de Sajonia, III, duque de Sajonia, es condenado en esta dieta imperial, es juzgado y condenado. En estos momentos, teóricamente, Lutero podría ser detenido por las fuerzas imperiales y tendría que ser ejecutado. Pero Federico III esconderá a Lutero, lo mantendrá escondido durante un periodo, durante unos cuantos años, en el castillo de Parma, y durante este periodo Lutero, ya apartado de la Iglesia, empieza a elaborar un poco más su doctrina teológica por oposición a la doctrina católica, a través de una serie de obras, como la Carta a los Caballeros Cristianos de la Nación Alemana, una obra un poquito bastante significativa sobre la cautividad babilónica de la Iglesia, comparando a Roma con la ramera babilónica que aparece metafórica como metáfora del imperio corrupto en el Apocalipsis de San Juan, representando que actualmente el papado, Roma, es esa bandera babilónica del Apocalipsis, representa todos los vicios, todo lo opuesto a la pureza real de la Iglesia. Y fundamentalmente, una tercera carta que es sobre la libertad del cristiano. Y estas tres cartas, por un lado, hacen un llamamiento a los príncipes territoriales para que se comprometan con la reforma religiosa, para que se conviertan en la cabeza y en el motor de la reforma religiosa. Príncipes territoriales, porque Lutero tiene una visión todavía muy medieval del poder. Él considera que los soberanos, tanto el emperador como los distintos príncipes territoriales alemanes en sus estados, tienen un poder derivado de Dios. Son gobernadores y gobiernan y ejercen un poder secular por la gracia de Dios, han sido puestos en el amor de Dios. Entonces, esa concepción un poco medieval que tiene de la política, Lutero es llevado un poco más allá y plantea que en cada territorio el príncipe territorial, o incluso el emperador, si hubiera comprendido cosas que no ocurrió, tendría un poco la cabeza, un papel de jefe, de entorno de la Iglesia, sustituyendo a la autoridad corrupta e ilegítima del Papa. Y por otro lado, también plantea una serie de puntos que inciden en sus en la parte fuerte del mundo de su doctrina. Que el hombre se salva solo por la fe, no son necesarias las obras, de hecho las obras son inútiles. Solo los sacramentos son válidos, la comunión y el bautismo. Todos los demás son añadidos que no aportan nada, no tienen valor evangélico y valor espiritual, no provocan un cambio, no tienen un efecto directo sobre el creyente. Aún así, Lutero considera que los sacramentos no funcionan por sí mismos, como consideraban los católicos, Él considera que los sacramentos solo tienen efecto en el creyente si el creyente los participa en ellos con fe. La única fuerza del sacramento procede de la fe. Y esta primacía de la fe va unida a la idea de la predestinación. El hombre no es capaz de salvarse, el hombre es inútil por su sobre salvarse, y por lo tanto es elegido para salvarse por Dios, que a través de Cristo le concede la salvación. Por lo tanto, Dios predestina algo que estaba ya en San Agustín, es un pensador, padre de la Iglesia, bastante admirado por usted, predestina a los que se van a salvar y los que no se van a salvar. Con lo cual, no quiere decir que las buenas obras no sean necesarias, pero no son necesarias para la salvación. Lutero considera que las buenas obras son una forma de dar gracias a Dios, de alabar a Dios, pero que no influyen en la decisión de Dios de salvar o condenar a la gente. En estos momentos, como digo, entre 1520 y 1521, con estas obras, va definiendo esta teoría, estos puntos doctrinales de la reforma protestante, el luteranismo. Y después, en 1522-1526, salió de este cautiverio involuntario en el Parma, va a su vez a enfrentarse con una serie de versiones radicales que han surgido, por un lado, del protestantismo, las versiones, por un lado, las versiones radicales, y por otro lado, las otras variantes del protestantismo que no cuadran exactamente con la doctrina planteada por Lutero. Lutero, la interpretación libre del texto bíblico, es decir, que cualquier creyente podía ser interpretado directamente sin la mediación de los eclesiásticos, dará pie a que haya distintas interpretaciones y distintas variantes teológicas dentro de los distintos reformadores protestantes que van a surgir en estos momentos. Entonces, por un lado, estas corrientes alternativas a Lutero, por otro lado, unas corrientes derivadas también de la reforma, creo que tiene un componente más radical. ¿Qué es este componente más radical? Pues que van a plantear, de cierta forma, una alteración del orden social, político e incluso económico, que no está de acuerdo con las propias convicciones de Lutero, que siguen siendo bastante conservadores con respecto a la sociedad. Y por otro lado, en este periodo entre 1522-1526, también se produce otra segunda ruptura, que es la ruptura contra el humanismo, con el humanismo. La reforma y el humanismo a partir de esos momentos seguirán caminos separados, a pesar de sus puntos en común iniciales. Y fundamentalmente esta ruptura se significa a través de la ruptura personal entre Lutero y Erasmo. Erasmo había mantenido también una actitud un poco no sabía de no pronunciarse, de cierta forma no se ideaba que había elementos en común entre sus planteamientos y los de Lutero, aunque no aprobaba otras cuestiones de la doctrina luterana. Como vimos, su visión del hombre realmente distinta. Y no se da hasta que Lutero plantee firmemente sus principios dogmáticos cuando Erasmo reacciona. Y reacciona fundamentalmente contra la idea de la predestinación a través de una obra que es del libre albedrío, sobre el libre albedrío, en la que Erasmo reafirma sus convicciones humanistas y cristianas de que el hombre tiende al bien, de que el hombre es capaz y autónomo de dirigirse hacia la salvación y de que el hombre, como criatura hecha a semejanza de Dios, como que criatura dotada del arbitrio, libre albedrío, es capaz de acceder a la salvación a través de las obras. Lutero le contesta airadamente una obra titulada, casi antagonista del título de otro, de servo a arbitrio, del albedrío servidor, el salvador es claro, de cierta forma, incidiendo en la idea de que el hombre era incapaz, el hombre no tenía capacidad ni estaba totalmente supeditado en cuanto a la salvación a la voluntad divina. El hombre era malo, el hombre era pecador, el hombre no se libraba del pecado por naturaleza, del pecado original, solo a través de la intervención graciosa de la fe y de Dios. No era capaz por sí mismo, no tenía autonomía, no tenía el libre albedrío para salvarse. Esto lleva a una solución bastante paradójica, y es que el humanismo cristiano, el erasmismo, será, en cierta forma, golpeado por las dos tendencias. Será atacado por los católicos, que ven en el erasmismo, una cierta forma, una quinta columna, una posible entrada de elementos protestantes dentro de la religión católica. Y por otro lado, será atacado por los propios protestantes, que a partir de este momento atacarán también la doctrina, las doctrinas reformistas planteadas por los humanistas. Con lo cual, las obras de Erasmo, paradójicamente, serán prohibidas tanto por los protestantes como por los católicos. Y sus planteamientos serán perseguidos tanto por protestantes como por católicos. Con lo cual, el humanismo cristiano, como vía posible en esta época, prácticamente falla. ¿Cuáles son, como digo, estos enfrentamientos con otras tendencias protestantes? Pues fundamentalmente, estos momentos de 1522 y 1526, lo que surgen es una serie de tendencias, aparte de las discrepancias teológicas, son típicas y tópicas del protestantismo. O sea, fraccionamiento en múltiples tendencias, en múltiples sectas adheridas a distintas concepciones de lo que es el mundo cristiano, por contraposición al bloque monolítico que constituye la unidad de la Iglesia católica. Bueno, pues aparte de estas tendencias que se han desarrollado a lo largo de toda la historia del protestantismo, surge en estos momentos una serie de grupos radicales, de esta forma. Lo de radical es un apelativo bastante, bastante acertado para la teoría social. Fundamentalmente son tendencias que dan un giro casi apocalíptico al movimiento reformado y que tienen una forma de acción en estos momentos violenta. Será entre estos años de la década de los 20, de 1522 y 1526. Predicadores con un antiguo discípulo de Lutero, Andreas Borenstein, más conocido como Karlstadt, como el que le han conocido, o Thomas Münzer, otro predicador, un sesgo apocalíptico más marcado, van a predicar una serie de ideas entre la población que van a llevar a la rebelión social. Y que van a vacunar a dos levantamientos sociales. Por un lado, sin estar vinculado a estos primeros intentos, a estos primeros predicadores radicales, la revuelta de los caballeros, 1522, que es la revuelta de los caballeros. Pues los caballeros, la pequeña nobleza, la nobleza militar alemana, en estos momentos están sufriendo una situación de empobrecimiento bastante considerable, como ocurría en muchos casos en muchos pequeños nobles en muchos países europeos. Por ejemplo, el caso de la hidalguía española es también bastante similar. Pero en estos momentos, con la agitación que se produce por cuestiones religiosas en torno a la reforma, los caballeros ven que las medidas que plantean los reformados, como la abolición de las órdenes monásticas que tenían un gran patrimonio en tierras, eran grandes terratenientes, pues esta abolición de las órdenes eclesiásticas y la pérdida, la abolición de algunas propiedades de obispados, otra serie de instituciones eclesiásticas, podía favorecerlas. Pero en cierta forma, independientemente de su adhesión real como creyentes genuinos al protestantismo, también vieron el interés social y económico de hacerse con las tierras que eran que quedaban libres por la desaparición de estas monásticas. Entonces iniciará una rebelión en la que atacarán monasterios, atacarán iglesias, intentarán hacerse con el control y usurpar a los poseedores eclesiásticos estos dominios mundiales. La revuelta de los caballeros es sofocada en la propia los príncipes territoriales, tanto católicos como los propios príncipes territoriales protestantes, van a reaccionar inmediatamente y van a acabar con ellos. Más importante será la llamada por parte de los campesinos en 1924, que tiene una duración de 2 años, y que en esta reunión de los campesinos sí que actúa muy importante en las figuras de Karlstadt y de Thomas Münzer, que predican estas creencias apocalípticas entre el bajo campesinado, el campesinado que está sometido a un régimen feudal y que está siempre muy empobrecido y muy sofocado por la nobleza, la gran nobleza y la pequeña nobleza, por los señores eclesiásticos, y van a dar lugar a una serie de rebeliones entre sociales y religiosas. Van a destruir iglesias, van a quemar imágenes, van a atacar a eclesiásticos, van a tener una reacción muy violenta para imponer sus planteamientos, que van a contar inmediatamente con la oposición de Lutero. Lutero, en principio, intenta, en un escrito que dirige a los campesinos, teóricamente, más bien a los líderes de estos grupos campesinos, casi había sido discípulo suyo. De esta forma, intenta convencerlos de que no pueden alterar el orden, porque no tienen en cuenta su orden determinado por Dios, y los campesinos son por naturaleza, deben de ser humildes y deben comportarse humildemente ante su señor natural. Esto es la primera formulación de Lutero. Pero ante la escalada de violencia, Lutero dirige otro escrito, ahora no dirigido ya, no a los campesinos, sino directamente a los nobles alemanes. A los nobles alemanes, a los príncipes territoriales, fundamentalmente, a los pequeños nobles y también, como decía en parte de este escrito, a todo aquel que pueda contar, acuchillar o matar. Porque lo que va a pedir en este escrito, titulado Contra las hordas criminales y asesinas de los campesinos, Lutero, es que se reprima por la vía de la espada y de forma contundente, dando totalmente toda justificación a la acción punitiva de los nobles contra esta revuelta campesina, que no solo tenía un sesgo religioso, sino que también criticaba y ponía patas para arriba el orden social y el orden económico. Tras una serie de batallas, de encuentros bélicos, esta revuelta sofocada, el líder Thomas Münzer es ajusticiado, y en cierta forma esta revuelta sofocada. Pero dentro de estas tendencias radicales y revolucionarias, de cierta forma, mejor dicho, apocalípticas, también figura una que va a tener cierto vuelo posterior, la de los anabaptistas, una secta que será criticada y atacada tanto por católicos como por los propios protestantes, por distintas tendencias protestantes. Todos estarán de acuerdo en su desacuerdo con los anabaptistas, protestantes anabaptistas, que negaban el bautizo de los niños pequeños, que no teníamos solo razón, y que decidían que el bautismo solo podía ser recibido por personas adultas. Ellos también serán llamados, a partir de la baptista, rebautizadores. Y que son acogidos en la ciudad de Münster, capital de Guadalajara de España, donde se firmó la Paz de España, un siglo después, un detalle curioso. Serán acogidos y serán como refugiados de estas persecuciones y estas confrontaciones bélicas, pero terminan organizando en la propia ciudad de Münster una especie de república teocrática, represiva, terminan expulsando al obispo de la ciudad y terminan llevando a cabo una serie de experimentos sociales bastante peculiares, donde la propiedad es abolida, no existen diferencias de ningún tipo entre los creyentes, todo lo que es igualitario, instauran, de acuerdo con el Antiguo Testamento, la poligamia, llevan a cabo, de cierta forma, un espacio de Estado teocrático que tiene una dimensión represiva con respecto a sus opositores. El obispo, el Münster, consigue el apoyo de los príncipes protestantes, los príncipes protestantes llegan a Münster, sofoca la rebelión y el líder de esta rebelión, Juan de Leyde, es colgado en una jaula de hierro en la torre de la catedral de Münster, que aún está allí, en jaula de un invierno, y es condenado a estar allí hasta que muere de hambre. Fundamentalmente, después de esta experiencia traumática, los anabaptistas, que habían sido un movimiento, de cierta forma, con ciertos dejes de violencia, dan una evolución hacia prácticamente desaparecen, pero subsisten pequeños grupos de anabaptistas que se mueren para las cosas. Como curiosidad, comentar que una de estas tendencias anabaptistas, unos menonitas, es de la que procede algo que conoceréis por las películas norteamericanas, que es los famosos Amish norteamericanos. Viven en pleno medio oeste norteamericano, viviendo como en el siglo XIX, con esa vida austera, esa religiosidad totalmente austera, y que son, en cierta forma, son de herederos de estos grupos anabaptistas virados hacia pequeños. Bueno, quedamos aquí y el próximo día continuaremos explicando el tema de la revolución, digo, de la reforma protestante, y ya veremos las distintas tendencias, ya no radicales, ya más bien más de todos los días dentro del protestantismo, y veremos también la reacción que se da dentro de la Iglesia Católica al protestantismo. ¿Cuál será la reacción del papado que se concretará fundamentalmente en la llamada contrarreforma católica desarrollada a partir del Concilio de Trento? Muchas gracias, no voy a estar acordado esto, y el próximo día continuaremos hablando de Lutero y de sus contemporáneos como Zwinglio, Calvino, o los teólogos católicos contrarreformistas. Muchas gracias y hasta la siguiente.